Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser en su segunda temporada. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo, entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
Estimados radioescuchas, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Descubriendo tu Real Ser.
En esta ocasión nos centraremos en un tema muy interesante que el maestro Samael nos dejó en su libro Transformación Social de la Humanidad, el cual se editó por primera vez en el año de 1975.
Para esto, les invitamos por unos momentos a cerrar los ojos y a respirar lenta y profundamente para relajarnos y concentrarnos.
Hay que hacernos conscientes de sí mismos, del lugar donde nos encontramos
y de lo que estamos haciendo en estos momentos. Inhalamos lenta y profundamente, exhalamos poco a poco. Inhalamos y exhalamos poco a poco. Inhalamos lenta y profundamente. Exhalamos con suavidad.
Bien, ya que estamos aquí y ahora, comencemos.
Amigos, cuando ustedes eran pequeños, ¿recuerdan qué decían que querían ser de grandes?
Trate de recordar sus primeros años.
¿Cuáles eran sus anhelos?
Intente recordar qué le motivaba a desear ser eso que soñaba. ¿Creía que iba a ser famoso o a ganar mucho dinero?
Daniel, ¿tú quieres contarnos qué quería ser de grande?
Seguro. De niño soñaba con ser músico.
¡Qué interesante! ¿Y por qué era eso?
Es que desde que recuerdo siempre me han gustado los conciertos y la interpretación.
Maravilloso, pero observemos más allá. Puede que exista alguien que soñara con, por ejemplo, ser un médico o abogado. No cualquiera, sino uno respetado o famoso.
Es interesante ver que, sin importar la profesión u oficio, siempre se hace énfasis en la palabra respetado o famoso.
A veces sucede que conforme vamos creciendo, la mente va tomando el lugar de nuestros sueños. Y en lugar de que tengamos el anhelo de desarrollarnos en algo, soñamos con tener una profesión u oficio por el simple hecho de ser admirados, reconocidos, importantes.
Pero, ¿por qué estamos tratando de investigar todo esto en nosotros mismos?
Buena pregunta, porque hoy vamos a tratar el tema de un defecto psicológico, que es el defecto de la importancia, llamado también esnobismo.
¡Caramba! Entonces, primero aclaremos lo que significa este término.
Según la Real Academia Española, un snob es una persona que imita con afectación, o sea, de manera no natural, las maneras, opiniones, etcétera, de aquellos a quienes considera distinguidos. Hay otra definición que nos dice que snobismo es la tendencia a imitar o a asociarse con personas de mayor rango social.
Fíjense, amigos, cuando el maestro Samael escribió este libro, él observaba que todo jefe de Estado, todo ministro o persona influyente, estaba siempre rodeado de cínicos aduladores, interesados y egoístas.
Reflexionaba también en que los verdaderos esnobistas son parásitos sociales que se dedican a hacerles la barba a las personas influyentes.
¿Ustedes recuerdan haber conocido a alguien con estas características?
Traten de recordar cuándo fue la última vez que presenciaron una escena de este tipo.
Es muy interesante este tema, porque puede ser que desde pequeños hayamos aprendido a admirar o a respetar a las personas, no por sus cualidades, no por su verdadero valor como ser humano, sino por su rango en cualquiera de los ámbitos de la vida, como de qué familia proviene, con qué fortuna cuenta, dónde estudió, a quién conoce, etc. Depende mucho de nuestra formación personal y de la cultura que nos rodea.
El maestro Samael explica que los sujetos de este tipo siempre quieren ser y sentirse grandes. Así que podríamos escucharles frases como: soy amigo del presidente de la República.
O estoy invitado a una fiesta en casa del señor ministro.
O sea, que un individuo así quiere darse aires de grandeza, presumir de influyente y sobre todo contarle a todo el mundo que es amigo de alguien muy importante.
Así es el esnobismo, y es claramente un defecto psicológico.
Por supuesto, y como sabemos, todo ego o defecto tiene un origen, un comienzo. El esnobismo no es la excepción, y es importante descubrir cuándo y cómo se generó en cada uno de nosotros.
Por eso, al empezar esta emisión, hicimos un breve ejercicio de reflexión sobre el surgimiento de nuestros sueños a temprana edad.
Aunque también podemos observar el surgimiento o fortalecimiento de estos sueños en otras etapas de nuestra actual existencia.
Observemos, amigos, cómo desde el empleado más humilde hasta la persona más importante del país donde vivimos, todos deseamos ser alguien en la vida. Así es justamente como empieza el esnobismo, el sentido de importancia, cómo empezar a eliminarlo.
Como sabemos, en la gnosis, un requisito fundamental para progresar en la eliminación del ego es la autoobservación psicológica de instante en instante.
Es necesario, además, ser profundamente sinceros con nosotros mismos y empezar por admitir que cometemos errores. Es indispensable reconocer que tenemos defectos en el subconsciente.
El maestro Samael nos habla del snob, y en esta plática lo que en realidad queremos es descubrir si tenemos ese defecto y cuándo surgió en nuestra psiquis.
En lugar de señalar a los demás y hacer un recuento de todos los snobs que conocemos. Claro, que es más fácil ver el defecto en otros y no en nosotros mismos.
Amigos, el maestro Samael nos advierte que este defecto del esnobismo es un defecto difícil de erradicar, porque hay que practicar todo lo contrario a lo que prevalece en la sociedad, ya que el esnobismo está difundido por todas partes, y lo mismo podemos hallarlo entre los ricos como entre los pobres.
Reflexionemos. ¿Qué es lo que un esnob jamás quiere ser? ¿Un don nadie? Él, por naturaleza, presume de importante, y aunque a veces se disfrace con harapos, jamás deja de ser un esnobista, porque podría incluso presumir o alardear de su pobreza o de su pseudo-humildad.
Podríamos en estos días hacer una retrospectiva individualmente y observar si surgen en nosotros estos mismos comportamientos de darnos importancia o de alentar a otro a que busque la fama, el reconocimiento, o si somos de los que dirigimos frases de adulación a algún superior.
Si descubrimos que existe en nosotros algo de esto, hay que ponernos manos a la obra.
Así es. La clave, de hecho, para terminar con este defecto, como lo explica la enseñanza gnóstica, es convertirse esotéricamente en un don nadie.
Suena muy impresionante, ¿verdad? No se escandalicen, amigos. Vamos a ver con calma qué significa.
Queridos radioescuchas, ¿recuerdan aquella anécdota del Buda Sakyamuni que el maestro Samael nos narra en varias de sus obras? Escuchen con atención, porque puede ayudarnos a comprender mejor esto de ser menos que nada, o sea, ser un don nadie.
En resumen, un hombre envidioso de la fama ganada por Siddhartha Gautama, del cual se decía que nunca perdía la serenidad, para probarlo fue a insultarlo, y lo hizo hasta el cansancio. Pero el Buda permaneció tranquilo y en silencio un buen rato.
Luego el Buda le hizo una pregunta al insultador.
Si alguien te lleva un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo?
Y el insultador respondió:
a quien lo llevó.
Puedes llevarte tu regalo porque no lo acepto. Sigue siendo tuyo.
A nosotros nos asustan esas afirmaciones de ser menos que nada o ser un don nadie, ¿verdad?
Pero, en realidad, eso es debido a la falsa educación que hemos recibido.
A las novelas que hemos leído.
Debido también al cine, la televisión.
A los prejuicios sociales de cuánto tienes, tanto vales.
A las tradiciones de familia, donde todos han estudiado en tal universidad, o en la que todos los hijos mayores son abogados, ingenieros o médicos, etc.
Si observamos nuestras conversaciones con nuestra familia, amigos, pareja o incluso en el lugar donde estudiamos o trabajamos, podremos comprobar que siempre se nos ha dicho que somos de la mejor familia.
Que estudiamos en la mejor universidad del país o del mundo y sus alrededores.
Que trabajamos en la mejor empresa o...
Incluso que descendemos genealógicamente de alguien muy influyente, de un antiguo héroe histórico o de un hombre muy inteligente. O sea, que somos muy importantes.
Y nos lanza esta pregunta.
¿Qué importan los insultos de los insultadores si soy un don nadie? Y nos explica que las palabras de un insultador no tienen más valor que el que les da el insultado.
Y que es lógico que si la víctima insultada está llena de amor propio,
si es un snob insoportable y orgulloso,
entonces le dará a dichas palabras un tremendo valor y cobrará muy caro el insulto.
Pero si internamente el insultado es un don nadie, porque se sabe pecador y reconoce su nadiedad ante el universo y ante la divinidad, entonces no le dará ningún valor a esas palabras y hasta sentirá piedad y amor por el insultador.
Dice el maestro Samael que todos en el fondo deseamos ser magníficos escritores, ser grandes músicos, famosos pintores, admirados artistas, renombrados científicos, etc.
Deseamos codearnos con personas muy famosas y que los demás lo sepan, que se enteren con quién están tratando.
Los seres humanos no solamente desean ser grandes profesionistas, sino también los hay que ambicionan ser reconocidos como hombres virtuosos o grandes santos. Esa es la corriente del mundo.
Por eso, dice el maestro Samael, es terriblemente difícil ser como la nada y acabar con el esnobismo en nosotros mismos.
¿Qué tenemos que hacer para lograrlo?
Fíjense bien, amigos, la enseñanza gnóstica nos da una respuesta concreta para eliminar el sentido de importancia.
Hay que saber amar profundamente.
Con urgencia, romper los hábitos equivocados que han modelado nuestro pensamiento.
Olvidar las antiguas influencias.
Acabar con los resentimientos personales y rencores.
Extinguir la envidia dentro del engranaje social que sirve para todas nuestras actividades.
Volver literalmente polvo el sentido de rivalidad.
Y desintegrar muchas otras incrustaciones dañinas y perjudiciales.
Recordemos que todo snob goza haciéndole la barba al yo psicológico, es decir, que se sobreestima en exceso.
En verdad está muy pagado de sí mismo. Piensa que ni el suelo que pisa se lo merece. Lleno de amor propio, se adora a sí mismo.
Hay que ser muy observadores, como decíamos antes, para darnos cuenta que el esnobismo tiene muchos matices.
Podemos encontrarlo entre el artista refinado y la dama elegante.
Y también entre los hombres dedicados a la política.
Hay otra clave fundamental en este tema. Qué interesante es darnos cuenta que se encuentra también entre aquellos quienes quieren dejar de ser empleados de mostrador para convertirse en alguna otra cosa mejor.
O en aquellos que siendo humildes estudiantes pseudo-esoteristas aspiran a ser maestros.
Incluso podríamos encontrar este defecto entre la prostituta rica que se vanagloria de sus magníficas relaciones con hombres de gran poder en el gobierno, como entre las humildes criadas de familia que en su mente viven recordando mejores tiempos en los que su familia tenía rangos de abolengo.
Observemos que todo el mundo lucha por ser algo.
Por ser alguien.
Nadie se contenta con lo que es.
Todos quieren ser algo más.
Es curioso cómo la ambición es uno de los resortes más poderosos del snob.
Y en realidad es muy difícil hallar una persona sin ambiciones.
Reitera el maestro Samael casi al final de este capítulo.
Ser como la nada es algo muy difícil en la vida. Y solo siendo nadie en el camino de la existencia podemos amar a nuestros semejantes. Finalmente, escribe en este capítulo el autor.
Para amar a la humanidad hay que ser como la nada, hay que ser nadie en la vida.
porque solo con el amor puede morir el esnovismo. Necesitamos la transformación social de la humanidad y eso solo es posible con la subsistencia del amor.
Desafortunadamente, muchos snobs aspiran a ser grandes santos, pero viven en realidad haciéndole la barba al yo.
Y todos los gobiernos de la Tierra están controlados por los camarillas del esnobismo que, como plaga mala y dañosa, siempre ocupan todos los puestos de la colmena burocrática.
Vaya, qué tema más interesante. Sigo impactada en cómo querer ser alguien en la vida es el origen de convertirnos en snobs.
Es cierto, pero recordemos que solo si nos damos cuenta de los defectos que llevamos dentro, podemos tener la posibilidad de trabajar con ellos y de eliminarlos de nuestra psiquis. De otra forma, continuaremos impulsados por esos resortes psicológicos sin acercarnos nunca a nuestra propia verdad, a nuestra propia esencia. Porque ¿qué podría ser tan grande en estos rangos sociales, económicos o intelectuales, que pudiera alguna vez acercarse al valor de nuestro real ser?
Empecemos entonces por observarnos y practicar en el gimnasio psicológico de nuestro propio día a día, en nuestro hogar.
Es una muy buena idea. Algunos de nosotros quizá llevamos varios días ya sin salir de casa o lo hacemos de forma mínima y entonces el gimnasio se intensifica.
Y nos da más material para trabajar.
Exactamente. Así que la próxima vez que nos sintamos insultados o ofendidos,
o que surja en nosotros la rivalidad, la envidia o el resentimiento,
recordemos esta clave que nos da la enseñanza gnóstica. Recordar que nuestro objetivo es ser como nada, como nadie.
Acabar con la autoimportancia del yo psicológico.
Y quizá con este cambio de respuesta y haciendo una disección de esas impresiones con la autocrítica, podamos darle la vuelta a estos tiempos de cuarentena y usarlos a nuestro favor, intensificando el trabajo interior.
Que además de todo, nos ayudará a comprendernos mejor y a relacionarnos correctamente también con nosotros mismos.
Amigos, hemos llegado al final de esta plática. Dejamos el tema a su reflexión. Los invitamos a plantear sus dudas y hacernos llegar sus comentarios al chat de nuestra página o a los correos y números de contacto que ahí aparecen. Comenzaremos nuestra práctica de meditación.
No sin antes recordarles que estamos a pocos días de la convención en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Y que aún están a tiempo de inscribirse.
Pueden encontrar toda la información sobre inscripciones, hospedaje y traslados en la página www.convencioniga.mx.
O contactarnos en los números 967-135-0219 y 961-316-2162.
Bien, ahora vamos a llevar toda esta enseñanza a la práctica.
Bien, bienvenidos, bienvenidas a esta práctica de meditación. Vamos a tomar una postura cómoda. Podemos estar sentados, sentadas. Nos podemos acostar. Pero procuremos mantener nuestra espalda recta. Tratemos de no cruzar nuestros pies o nuestras manos. Vamos cerrando nuestros ojos. Y concentrándonos en nuestra respiración, siempre por la nariz. Lenta, profunda. Una respiración completa, consciente. Exhalo, lento y profundo. Con cada inhalación puedo percibir, puedo sentir cómo mi cuerpo se va relajando.
desde los pies hasta la cabeza, todos mis músculos, mis articulaciones, mis huesos, toda la piel, se sienten más cómodos, más ligeros. Pierden toda tensión. Inhalando y exhalando, lento y profundo, mi cuerpo se relaja. De hoy trabajaremos la retrospectiva, la memoria. Por lo tanto, vamos a mantralizar, a vocalizar la vocal A, concentrando nuestra atención en nuestros pulmones, los chakras de nuestros pulmones, en su color blanco. Vamos a tratar de sentir su vibración, de sentir o de imaginar cómo giran en el sentido de las agujas del reloj mientras vocalizamos el mantra A. Vamos a concentrarnos. Inhalamos. Hacemos silencio. En este momento vamos a recordar desde este preciso instante hacia atrás los eventos de este día. Con calma, vamos a ir recordando lo que hemos hecho hoy, evento por evento. Tratando de no identificarnos con alguna circunstancia, con una discusión. Ahora no queremos arreglar esas circunstancias, solo vamos a recordarlas, a observarlas hacia atrás, desde este momento hasta el momento en que nos levantamos de la cama. Concéntrate. En este momento vamos a recordar, vamos a traer a nuestra memoria, a nuestra mente, lo que estábamos haciendo hace un año, exactamente un año. ¿En qué circunstancias estábamos? ¿Con quién o con quiénes estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo nos sentíamos? Concéntrate, recuerda. Ahora iremos un poco más allá. Vamos a recordar dónde estábamos hace 5 años, tratando de percibir qué sentíamos, qué hacíamos, incluso qué pensábamos en determinado momento, en determinadas circunstancias. Trata de recordar, concéntrate. en este instante iremos un poquito más allá. Vamos a tratar de recordar dónde estábamos, qué hacíamos hace 10 años. Busca ese momento representativo, ese evento importante de hace 10 años y tráelo a la memoria, tráelo a la mente. E investiga cómo te sentías, qué pensabas, qué estabas haciendo. Pon toda tu atención, concéntrate. En estos momentos nos vamos a hacer conscientes de nuevo de nuestra respiración, de nuestro propio cuerpo. Incluso vamos a percibir de nuevo el lugar en el que nos encontramos. Poco a poco vamos a dar las gracias a nuestra Divina Madre por su ayuda, por su guía, pero sobre todo por su amor. Y empezaremos a mover nuestro cuerpo, los pies, las manos, un poco la cabeza y el cuello. Para poco a poco abrir nuestros ojos y retornar, volver aquí y ahora. Muchas gracias.